Saludamos ya a Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz. Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Le pillamos además en pleno arranque de las fiestas de La Blanca, así que le agradecemos especialmente que tenga tiempo para Radio Euskadi. ¿Qué tal va la fiesta por el momento?
Bueno, pues muy bien. Tuvimos el arranque ayer, un chupinazo estupendo y una bajada de Celedón también vibrante. Todo el mundo estaba encantado, lo pasamos muy bien. Fue un arranque, espero que sean así todos los días, vamos, fue un arranque muy potente, con muchísima fuerza.
Que si no se produzcan incidentes, que es lo que más o menos siempre esperamos de toda fiesta, ¿no? De toda semana grande.
Por eso, ayer fue las cosas muy tranquilas, el comportamiento de todo el mundo fue muy razonable, no hubo incidente alguno, y eso es exactamente lo que queremos en Vitoria, que poder tener unas fiestas donde todo el mundo, los más pequeños, los más grandes, por el día o por la noche podamos pues estar disfrutando de ese ambiente tan festivo y que es un ambiente en la calle, un ambiente muy popular.
Hablando de ambiente, ya sabe usted que la página política y económica obliga y también está, bueno, pues los últimos coletazos de esa comparecencia de Mariano Rajoy en el Congreso en torno al caso Bárcenas. No sé si el ambiente se ha tranquilizado también y ahí las aguas corren más tranquilas en el seno del Partido Popular en Euskadi.
Mire, como ciudadano se lo digo, no como alcalde. Yo soy partidario de que cuando algo no se entiende, lo que hay que hacer es salir y explicarlo, para que todo el mundo pueda tener opinión y sobre todo para que todo el mundo pueda tener la información. Yo hago eso en el Ayuntamiento de Vitoria, siempre que haya cualquier cosa en la que es necesario explicar un asunto porque no se entiende o porque los ciudadanos requieren esa información o porque hay que debatirlo más. Explicar las cosas siempre es importante y en ese sentido yo celebro que en este caso también se haya decidido comparecer, se haya decidido explicar. Se habrá podido convencer o no, pero se ha dado desde luego la información que se tenía y yo desde luego en ese sentido me parece una decisión acertada. A partir de ahí, como digo, lo que pedimos todos y también es una cuestión que valoro como ciudadano es que en este caso la justicia sea rápida porque efectivamente estamos hablando de los testimonios y de lo que dice una persona que ahora mismo se encuentra en prisión, 50 millones de euros en una cuenta que no son suyos y, por tanto, todo el mundo sabe a qué me estoy refiriendo. Y estamos escuchando declaraciones suyas de que si el uno o el otro, desde el resquemor de una persona que no se ha visto respaldada, naturalmente, como pensaba, y, por tanto, lo que corresponde es que la justicia actúe rápido y que podamos conocer la verdad y después asumir las consecuencias con una sentencia en firme.
A usted, como miembro del Partido Popular, las palabras del presidente le dejaron totalmente tranquilo porque se habló mucho después de esa comparecencia de que había sido en gran parte hecha para sus propias bases y no para la opinión pública.
No, le digo que mi punto de vista y como yo valoro las cosas es como si uno tiene algo que contar y puede explicar las cosas, hay que hacerlo. Y hay que hacerlo además una y otra vez hasta que las dudas desaparecen. Y si hay alguna duda y quieres ser preguntado, quieres ser, bueno, pues quieres tener más información y hay una inquietud y en este tema pues hay inquietudes, lo razonable, lo lógico es explicar las cosas. Pero en un ámbito como este, en cualquier otro, en relación a si nuestro país tiene una situación financiera adecuada o no, pues hay que salir y explicar las cosas. Si hay una situación sobre una cuestión social, hay que salir y explicar las cosas, hay que dar la opinión y la información. Porque eso deja no solo las bases de un partido, en general deja a la gente mucho más tranquila. A mí también, a cualquiera, cuando uno recibe la información. Y creo que eso para cualquier ámbito de la vida y también de la vida política y también en este caso.
Las explicaciones que usted menciona se las pediría a los antiguos dirigentes, al señor Carlos Iturgaiz, a la señora María Sangil. En el caso del señor Iturgaiz le hemos oído hacer declaraciones en torno a esos asientos millonarios asegurando que el PP en Euskadi no tenía dinero. No sé si a usted le han dejado tranquilo o espera que haya una comparecencia pública y que tras ella hablen los nuevos dirigentes.
Mire, en este tema lo que dijimos, cuando estaba hablando de un tiempo en el que yo era un crío, cuando el presidente era Carlos Iturgaiz, yo era un chavalillo de nuevas generaciones, estamos hablando de hace bastante tiempo. Lo que se hizo aquí cuando se dio esa información es coger los libros de la contabilidad y salir el mismo día en rueda de prensa para que todo el mundo viese cómo se había pagado esa sede. Yo, ¿qué quiere que le diga? Son los libros que tiene aquí el Partido Popular y esos son los libros que enseñamos en el mismo día. En todo caso, siempre hay una cuestión que es importante recalcar. Estamos hablando de lo que un señor que está en prisión, que está muy enfadado porque no le han salido bien las cosas, evidentemente, está permanentemente diciendo, bueno, ya este también le financiamos no sé qué, ya este otro, imagínense que mañana sale y dice, y a Radio Euskadi le dejé 8 millones de euros y no me los ha devuelto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que tiene que ser Radio Euskadi la que tiene que sacar toda su contabilidad para demostrar que no es así? Es que este es el momento en el que estamos ahora mismo. Cada vez que alguien sea acusado porque le han dicho que este señor le ha financiado, tiene que demostrar y se pone ya en tela de juicio y tiene que ser el inocente el que se tiene que defender de las acusaciones de un señor que sí sabemos que se lo ha llevado crudo, que no era suyo, que son 50 millones y que está en la cárcel. Por eso digo que mis valoraciones en este sentido siempre han sido en el mismo ámbito, la prudencia, porque además, precisamente, y eso lo sabemos especialmente aquí los vascos, de la época de Carlos Iturgaiz, que el PP no tenía ni un duro, eso también lo he dicho muchas veces, lo que sí recordamos todos es lo que había, y eran unos tiempos muy difíciles, entonces me parece que hay que ser especialmente delicado con lo que se dice y también con el pábulo que se le da a lo que se dice. No estoy acusando a los medios de comunicación, realmente sé que esto es noticia y es información, pero es también importante tener en cuenta que estamos sometiéndonos a una posición en la que hay que defenderse de lo que un señor en la cárcel se le ocurre decir. Y mañana, yo ya he sido el PP del País Vasco, mañana puede ser, como digo, Radio Euskadi, mañana puede ser el PP de Valencia o a saber qué, ¿no? Porque es tan sencillo decir, a este le financié y lo puedo decir sin pruebas y ya está, se lía una parda. Creo que es una cuestión que cualquier ciudadano puede ponerse en ese pellejo y entenderlo.
No sé si le consta a usted o tiene la sensación o le gustaría que cuando pase la mayor parte del escándalo haya una cita con los actuales dirigentes del Partido Popular en Euskadi y los antiguos y se ponga en común toda la información para tratar de saber si hay algún cabo suelto. ¿Le consta que ha habido reuniones de los actuales directivos y la antigua dirección?
Claro, si es que además estas cuestiones se hablan y se hablan de forma rápida porque es una cuestión muy sencilla y además aquí nos conocemos todos. Esto es una cuestión fácil de resolver. Por supuesto que habrán hablado y por supuesto que habrán tenido ese encuentro, ese intercambio de información, naturalmente. De hecho, como digo, a pesar de que se había obtenido una información de una persona en calidad de imputado, de presunto delincuente, en esas condiciones, a pesar de eso, mucha gente o muchos otros lo que hacen es no dar crédito o no dar pábulo a unas declaraciones de un presunto delincuente. Lo que hizo el PP del País Vasco es decir, mire, nosotros si no hemos tenido, el PP tenía 3 sedes en el País Vasco, a la vez que al mismo momento que el PNV tenía 200. Entonces teníamos una sede en Vitoria alquilada, una sede en Bilbao y una sede en San Sebastián. Esa es la historia del es lo que había. Entonces es muy sencillo encontrar el libro de cómo se compran las cosas, porque es que había muy poco. Nosotros teníamos muy poco. Y lo que hizo el PP del País Vasco, sacar el libro de la contabilidad el mismo día, porque solo faltaba que también con nosotros anden con esto. ¿Sabe? Nosotros, las personas, los hombres y mujeres que están en la política, en general tienen mucho que aportar. En el País Vasco, en el Partido Popular y sobre todo en aquella época, para estar en la política había que tener, desde luego, muchísimas ganas y unas convicciones muy profundas y, desde luego, no veo a nadie dedicado a otra cosa más que a eso. En el País Vasco, desde luego, en general también, pero desde luego, desde donde lo he vivido yo desde el principio, aquí es así. Y esa es mi impresión personal, que no deja de ser eso, una impresión personal.
Se deduzco de sus palabras que hay una confianza firme en todos los que han sido cargos en su partido, aquí en Euskadi al menos.
Mire, la confianza se la gana uno y yo no tengo por qué pensar que las cosas son distintas a como se han contado. Y en serio, yo no he visto el libro de la contabilidad de esa sede, pero no me hace falta porque sé quiénes lo han enseñado y todos los medios de comunicación lo habéis mirado, supongo, hasta la última coma. Bueno, pues para mí es un asunto que está zanjado.
Cambiando de asunto, al menos por el momento, me gustaría hablar con usted también de las últimas declaraciones en torno a pacificación. Decía Lokarri que ETA podría aceptar un desarme siempre que las negociaciones se lleven con agentes vascos y no con Madrid. No sé si les parece que esa es la vía correcta en esta materia, desvincularse del proceso de paz con Madrid y retomarlo desde aquí, o es una especie de presión que quieren realizar desde la banda terrorista para tratar de avanzar en las negociaciones.
Ya, pero es que yo no entiendo que la banda terrorista tenga que hacer presiones, y mucho menos ahora. La sociedad vasca ha decidido vivir en paz, y ha decidido, después de muchos años, ganar una batalla, que era la batalla de la falta de libertad y de la falta de sentido común que había teniendo una banda terrorista que pegaba tiros y asesinaba. Entonces, esa batalla la han perdido ellos. Y ahora tienen un problema, sí, bueno, tienen un problema que también deben de resolver ellos, pero yo estoy seguro que la noticia que todo el mundo está esperando es que nos digan, mira, nos hemos disuelto, entregamos las armas y pedimos perdón. Es algo tan sencillo como eso, y a partir de ahí, pues la vida será mucho más fácil para todos, también para los que lo pasaron mal y también para los familiares de quienes hoy no están aquí, ¿no? Entonces, me parece que ese es el punto que todo el mundo está esperando, lo de que la banda terrorista presiona. Bueno, yo no, desde luego, no son palabras que quepan en el año 2013. Desde luego no es algo que la sociedad vasca esté por la labor de entender en este momento. La gente, la más, muchísimas ciudadanos, sobre todo la gente más joven, ha pasado página ya. Y cuando hablamos de estos temas seguramente le raspa, porque dicen, no, ¿de qué están hablando? De ¿cómo que tiros? ¿Cómo que bombas? Bueno, esto fue antes de ayer. Pero hay que recordarlo sobre todo por una razón, para que la historia no se escriba mal y que no vuelva a suceder nunca. De quienes lo han pasado mal o ya no están aquí, sea respetada. Yo creo que es algo tan sencillo como eso.
La ponencia de paz está sobre la mesa. A partir del mes de septiembre retomará su andadura. De momento ustedes no tienen previsto participar en ella. ¿Qué tendría que pasar para que el Partido Popular se sumara a esa ponencia de paz?
Mire, no me corresponde a mí. Yo soy alcalde de Vitoria y los problemas que tiene la ciudad son distintos de los que tienen la política en ese sentido. No me corresponde a mí tomar esa decisión y, por tanto, yo estaré a lo que hagan mis compañeros. Muchas veces me piden opinión y yo puedo darla, pero no es una cuestión que vaya a depender de mí directamente.
No depende de usted, pero ¿le parecería, como opinión personal, que debería estar el Partido Popular en una ponencia que hable de paz y de un nuevo ciclo en Euskadi?
Mire, el Partido Popular en Vitoria es el gobierno. Nosotros gobernamos la ciudad y mi manera de entender las cosas, imagínese si soy el alcalde, es estar en todo. Estoy con todos, hablo con todos, me reúno con todo tipo de asociaciones, con todo tipo de vecinos, porque corresponde hacerlo así. En el caso en el gobierno vasco es otro partido el que gobierna y tiene que también pensar en eso. Pero sí le voy a decir una cosa que hago yo y que es muy importante hacer. Si tú quieres tener en tu mesa sentado a todo el mundo y que todo el mundo se siente en tu mesa, el gobierno tiene que poner en la mesa todos los mimbres, tiene que hacer que las cosas sean posibles para que ese escenario se dé y para que todo el mundo en una mesa esté cómodo. Y es una responsabilidad principalmente del gobierno o de quien organiza una reunión. Lo digo como reflexión, porque quienes gobernamos sabemos que es muy importante que la gente acuda a una reunión contigo, es muy importante que se hable de las cosas que el gobierno propone hablar, pero también hay que saber que es necesario que los miembros de esa reunión, las formas, los procedimientos, tienen que gustar a todo el mundo, porque si no, no van. Entonces ahí la reflexión es quizás una reflexión que tendría que hacer quienes organizan esas cosas. Es mi punto de vista.
Le hago una pregunta más sobre política, si le parece, señor Maroto. Se habla de un nuevo estatus político que se pondría sobre la mesa a partir de septiembre. Hay muchos temas que se van a debatir. El PNV ha abierto la puerta a esta posibilidad. Parece que Sortu se ha ofrecido a trabajar en esa vía. No sé si de seguir adelante esa unión PNV-Sortu entraríamos otra vez en una división entre partidos en vez de en un acercamiento de posturas.
Pues lo ha dicho usted muy bien. La palabra es división. Mire, yo no entro a valorar porque sé que hay muchísima gente que tiene un sentimiento en el que solo se ven vascos y solo se ven, no se ven ni franceses ni españoles y además se sienten vascos en un país a siete, ¿no? De siete reales. Bueno, me parece, yo tengo muchos amigos así y lo respeto. El problema es que los políticos, especialmente en este momento, nos tenemos que centrar en resolver los problemas que tiene la gente. Para muchos, esto de lo que estamos hablando es un problema, pero yo le digo porque piso la calle y piso los barrios y sé dónde está también el problema real de otros muchísimos y muchísimos, que creo que son muchos más, está en la situación de cómo tienen que llegar a final de mes, de si mi hijo se queda en el paro, de si mi empresa va a hacer un ERE. Eso es lo que toca. Por eso yo que en el Parlamento he estado permanentemente incitando al consenso, a apoyar al gobierno, a hablar con los consejeros, porque ahora lo que toca en la política es estar unidos, hay que estar juntos, hay que hablar, hay que tratar de convencerse dejando las diferencias aparte. Eso es lo que hay que hacer en la política ahora, y el que no lo entienda debería pensar qué es lo que hace en la política. Y si uno tiene esas convicciones y cree profundamente que hoy hay un grito en la calle, que es que los políticos se pongan de acuerdo, que arreglen los problemas y que no siembren discordia y discusión, pues sinceramente yo no sacaría un tema que, como usted decía al principio, divide, en vez de tratar de solucionar los problemas que desgraciadamente son muy gordos en el ámbito económico, en el ámbito social, en este momento, ¿no? Yo me dedicaría a eso. Yo creo que la agenda es esa. Cuando alguien quiere desviar la atención y saca otros temas, yo no digo que no sean importantes y que no respondan también a una mayoría y a un sentimiento importante de muchísimos vascos. Pero también le digo, si uno pisa la calle, y el Lehendakari debería pisar un poquito más la calle, para darse cuenta que en la calle de lo que se habla es de paro, es de economía, es de situaciones laborales y de cómo se llega al final de mes. Y si pisase más la calle, a lo mejor no sacaría estos debates.
No sé si tiene usted la sensación de que la crisis va poco a poco tocando fondo y que 2014 será un año mejor. Sé que acaban de firmar un acuerdo para apoyar a jóvenes emprendedores en colaboración con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Álava. ¿Hay un resquicio a la esperanza o todavía nos va a tocar afrontar un momento complicado?
Mire, a mí me gusta ser riguroso, pero también me gusta ser prudente. A mí no me gusta que con dos datos buenos estemos hablando de cambio de ciclo. Lo digo también por lo que apuntaba antes, ¿no? Por cuando estás, muchas personas que lo pasan mal, a veces darles esta información, no, las cosas ya van cambiando, pues genera expectativas. Yo lo que creo que hay que hacer es trabajar duro, trabajar mucho y trabajar juntos los diferentes partidos políticos e instituciones para hacer que esto cuanto antes se acabe y que esa situación de muchos y muchos vascos, en nuestro caso, se pueda solventar y que haya crecimiento económico y que vuelvan las empresas, que las tiendas tengan clientes y puedan tener una situación distinta. Yo con dos datos positivos, que sé que lo son, no me gustaría ser imprudente. Creo que necesitamos trabajar más y trabajar mejor para conseguir que esos datos no sean algo esporádico, sino algo permanente y que vayan generando una senda de crecimiento que se pueda entender por sí misma sin interpretarla de forma objetiva, como que hemos salido de la crisis o estamos en un momento de recuperación. Y después ya hablaremos efectivamente de si las medidas que se han tomado han ayudado mucho o de si teníamos que haber tomado todavía más medidas o quién ha contribuido más. Pero primero, vamos a hacer esto entre todos, vamos a trabajar fuerte, porque quienes están ahí fuera en la calle andando muy mal y a veces en situaciones extremas no quieren oír hablar de que si llevamos dos meses de cambio de ciclo, si las cifras han mejorado en esto o en lo otro. Lo que quieren es una solución y mientras a ellos no les lleguen no van a entender otra cosa.
Un último guiño, señor Maroto. El Baskonia, en esta línea de la conversación que estamos metiendo, que pedía más ayudas económicas a las instituciones para mantenerse a flote. Yo no sé si cree usted que hay posibilidades, porque desde luego es un equipo que está fuertemente enraizado con Vitoria, ¿no? con Gasteiz. Uh-huh. No sé si cree que habrá que buscar otras posibilidades porque no habrá más financiación pública, si hay esperanza, no sé si usted la mantiene al menos.
Mire, yo como alcalde, como vitoriano y como vasconista, en todo lo que pueda ayudar a nuestros colores, ahí voy a estar. Ahora bien, nosotros tenemos firmados unos convenios de colaboración con ese club, que también son cantidades económicas, y vamos a cumplirlo, vamos a cumplir a rajatabla ese compromiso. Es lo que nos toca, porque a mí me gusta ser hombre de palabra, y si he firmado una cosa, la cumplo. En todo lo demás, en todo lo que pueda ser, tratar de apoyarles en conseguir patrocinadores, en apoyarles institucionalmente, en que sientan el respaldo, en favorecer que en la ciudad se puedan hacer cosas, que cuenten conmigo, como han hecho hasta ahora. Siempre que he podido, he ayudado a nuestros clubs, a los clubs importantes, al Baskonia y al Alavés, y también al deporte base, también a los de abajo, también se lo merecen. Nosotros vamos a cumplir escrupulosamente esos convenios y esas cantidades, pero eso es lo que vamos a hacer.
Javier Maroto, alcalde de Vitoria-Gasteiz, muchísimas gracias por haber estado hoy en Radio Euskadi y que pase unas buenas fiestas de la Blanca, como todos los vitorianos y visitantes.
Me queda despedirme con un mensaje, si me lo permitís.
Sí,
está abierto a todos nuestros hermanos vizcaínos y guipuzcoanos. Las fiestas de Vitoria son una gozada, el que viene repite y creo que es una buena ocasión para, con muy poco dinero, acercarse a Vitoria y pasárselo en grande. Así que todos, de mil amores y de corazón, estáis invitados.
Pues muchísimas gracias. Ahí queda esa invitación del propio alcalde, Javier Maroto. Hasta otra ocasión. Gracias.
Agur.
Agur.